minutos. Ayer nos compartieron una cadena de solidaridad en Colombia que terminó evitando que un niño fuera víctima del juego de la ballena azul. La vi muy activa en él, Patricia.
Sí, mire, la verdad es que estuvimos averiguando sobre toda la historia. Vamos a contarle a la audiencia cómo sucedió el hecho. Dos niños se conocen aquí en Colombia, en Medellín exactamente, un niño y una niña. Esto pasó hace un año aproximadamente, un poquito más. El niño se va a Brasil con su familia y ellos quedan como en contacto a través de una red social. De pronto es que esta semana ese niño y esa niña se comunican y la niña, que se llama Raquel, empieza a descubrir, a darse cuenta que su amiguito que había conocido en Medellín está jugando a la ballena azul en Brasil. Y le pregunta acerca de los papás. El niño está solito. La mamá de Raquel no tiene conocimiento ni saben dónde están los padres de este chiquito. Y empieza toda una búsqueda, Darcy, para dar con el paradero de los papás, para alertarlos frente al tema. El niño ya iba, creo que en el reto 35. La mamá, que es periodista, que es Karina Sterling, la mamá de Raquel, la niña salvadora, para que la audiencia más o menos entienda, habló con su hijita. Nosotros le pedimos el favor a Karina que la grabara, que grabara a Raquel, para que Raquel fuera quien nos contara en realidad lo que ocurrió y cómo pasaron los hechos. Así que los invito a todos a escuchar a Raquel.
No, pues esta es la primera vez que me pasa. Hemos hablado de eso, pues los profesores nos han advertido de eso, pero pues como nosotras nos asustó después de lo que pasó con mi amigo, porque es que mi amigo me importa mucho y es demasiado importante para mí y no me gustaría perder ni a mi amigo ni a ninguna persona, porque nadie merece morir.
Raquel también explica por qué decidió denunciar y por qué decidió contarle a la mamá. Esto es muy importante, Darcy, para que nosotros también le contemos a nuestros hijitos, le participemos, la importancia de tener confianza con los padres.
Es que pues yo en mi mamá confío mucho y yo sé ella lo que va a reaccionar, pues o sea, yo ya me la conozco. Entonces pues a mí lo que me dio fue como susto y reaccioné ahí mismo, porque estaba, o sea, se podía suicidar en cualquier momento. Entonces lo primero que fue, lo que hice fue ir a decirle a mi mamá y pues le conté todo.
Estamos escuchando el testimonio de Raquel, que detectó cómo su amigo estaba jugando la ballena azul. Ellos eran muy muy cercanos desde hacía ya varios años. Por eso, luego de que este chico viajó a Brasil, ella notó un gran comportamiento, un cambio en el comportamiento de ese amiguito que le generó desconfianza.
Sí, es que él cuando estaba en Medellín pues era súper alegre, éramos súper amigos y todo, y cuando se fue para Brasil, él se fue como perdiendo, se fue como aislando, y pues como que él se ponía muy triste, él decía como que nadie lo quería. Entonces pues por eso yo me asusté tanto, porque había mucha gente que decía que eso era mentira, pues, y que de pronto podía ser mentira, pero yo sabía que eso era verdad, porque es que él desde hace mucho había tenido una actitud como no muy buena.
Raquel también cuenta cuál fue el momento en que más miedo tuvo cuando su compañerito le contaba sobre el juego de la ballena azul.
El momento que me dio más angustia a mí fue cuando él me empezó a decir que si no veía a un señor y un montón de cosas, porque a mí me dio mucho susto, pues porque es que ese juego trata de meter cosas a la cabeza y espíritus malos, y eso no, pues, o sea, eso no puede pasar. Entonces me dio demasiado susto ese momento y me puse a llorar, pues, porque me dio mucho susto y yo no lo quería perder a él.
Y finalmente Raquel hace una reflexión muy interesante sobre todo lo que pasó con su amigo y lo importante que es contarles a los papás cuando alguna situación extraña se está pasando en la vida.
Que cuando estén tristes o tengan como tristezas o quieran hacer algo, que le cuenten a alguien, que se desahoguen, no se corten ni se hagan cosas malas, porque pues eso no les va a ayudar de nada. Eso, pues, o sea, puede que alguna gente piense que es una forma de desahogarse, pero eso no es. No le cuentan a sus papás, porque hay mucha gente que no le tiene tanta confianza a los papás, pero entonces le cuentan a un psicólogo, le cuentan a los amigos para poder desahogarse, y no intenten eso, que eso les puede afectar, y ustedes pues tienen mucha vida por delante, todavía son muy pequeños para eso, entonces pues no hagan eso, así es, si se sientan muy tristes, pues le cuentan a alguien, pero no se corten ni jueguen esas cosas, que ustedes tienen mucha vida por delante y los problemas llegan y pasan.
10:15, estamos en comunicación con la otra protagonista de esta historia, Karina Sterling, que es periodista y es la mamá de Raquel, la niña que nos estaba hablando hace un minuto. Karina, buenos días, y bueno, cuando Raquel, su hija, le cuenta lo que está pasando con su amiguito que está en Brasil, ¿qué es lo primero que usted piensa?
Buenos días, Darcy, buenos días, Patricia. Yo casi me muero del susto porque, por supuesto, uno no está esperando eso. Estábamos a punto de acostarnos, estábamos organizándonos para dormir y ella me dice, mami, es que tengo un problema. Y le dije, ¿qué te pasó, muñeca? Y me dice, lo que pasa, mami, es que mi amigo, el que te conté, está en Brasil y está jugando a la ballena azul. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo es que está jugando a la ballena azul? Y me dice, sí, mami, ya va en el reto 34. Entonces, inmediatamente, pues, se prendieron todas las alarmas. Además, porque uno piensa que eso es una realidad ajena, o sea, uno dice, eso quién sabe quiénes lo juegan, quién sabe dónde, pero nunca se imagina que un amigo de la hija de uno esté jugando la ballena azul. Entonces comienza como a convertirse en realidad ese gran temor de que se nos están metiendo en la casa a que nuestros niños se maten.
Claro, bueno, Karina, y entonces usted le pregunta, ¿quién es el amiguito? ¿En dónde está tu amiguito? ¿Y cómo inicia, porque lo inició usted, esta cruzada para buscar en realidad los papás de este niño, para averiguar los datos y los contactos telefónicos de los papás de este menor?
Yo pertenezco al grupo de periodistas de Antioquia. Nosotros tenemos un grupo y ahí nos compartimos todo el tiempo. Entonces nos estamos compartiendo contactos. Y como este niño es hijo de unos personajes pues que queremos mantener como en secreto, pero que son reconocidos, entonces comencé a preguntar por el grupo de periodistas quién podía tener un contacto de él en Brasil. Eran las 11 de la noche, eran 10:30, 11 de la noche, y comenzaron todos los colegas a sacar información. Y fue muy bello porque esto no era un asunto de noticia, no era un asunto de lograr coger la información para publicar la gran noticia el otro día, sino que esto era un gesto de solidaridad por un niño. Entonces ahí fue donde comenzamos todos a interesarnos por esto. Hay una precisión pues importante, es el niño estaba en la casa con los papás, pero tenía el celular en su cuarto. Entonces, digamos que muchos de nosotros confiamos de que el niño está en la casa y que está bien. Y lo difícil fue despertarlos porque era la hora, eran dos horas más en Brasil, una hora más en Brasil, y era muy difícil lograr despertarlos, los celulares estaban apagados. Pero finalmente logramos que alguien de toda la cadena, son 256 periodistas, se despertara y fuera hasta la casa de los papás y les contara lo que estaba pasando en Brasil. Llegó a periodistas en Brasil, mejor dicho, internacionalmente, se hizo un gran movimiento para salvar a este niño. Así fue como comenzó.
Bueno, pero aquí lo notable y lo queremos resaltar, yo que soy mamá, es que su hija confía en usted, y lo decía precisamente Raquel, muchas veces nuestros hijos no confían en nosotros. ¿Cómo se logra eso? Porque es importante que los padres puedan establecer ante tantas amenazas una comunicación estrecha con los hijos.
Pues yo pienso que, pues muchas gracias, y pues de verdad que es bueno para mí, porque es como constatar que de alguna manera decir siempre la verdad. Yo pienso que a los niños hay que hablarles con lo que le pasa a uno, con la vida real de uno. Mi amor, hoy no me fue tan bien, a ti cómo te fue en el colegio, mi amor, hoy me fue muy bien, hoy lo logré, hoy salieron los negocios, hoy salieron las cosas bien, mi amor, hoy no estoy tan contenta porque cómo te parece que tuve una mala conversación con tal persona. Yo creo que esa conversación directa, como si fuera no tanto un amigo porque una amiga, porque los hijos son los hijos y la autoridad somos nosotros, pero sí ese diálogo sincero y abierto de la humanidad tiene que ser el que predomine. Y digamos que en mi casa hay una cosa muy importante, y es que el amor siempre es más fuerte que el miedo. y yo pienso que ese es el mensaje más importante para los papás. Yo creo que el miedo hace mucha bulla y hace mucho ruido y detona bombas y hace que los niños se suiciden. El amor que es silencioso, que es en la palabra oportuna, en el momento oportuno, se hace mucho más impactante y crea lazos y crea una protección grandísima en todo tipo de familias y en relaciones.
Karina, a las 2 de la mañana ustedes logran finalmente ubicar a estos padres. ¿Y cómo, cuál es la reacción de esos papás? Porque es que ya el niño iba bastante avanzado, ¿no? Son 34 retos de 50. Por eso me imagino que es la premura y por eso ustedes dicen, no, hay que hacerlo ya. ¿Cómo reaccionan ellos?
No, los mensajes de agradecimiento de ellos son grandísimos. Ellos, pues por supuesto, no tienen ni idea. Y están muy agradecidos. Al otro día en el grupo de periodistas nos envían los chats agradeciéndonos muchísimo. Al niño le bloquean la cuenta. Ya después nos mandan, pues Sofía, Raquel se mete y miramos el pantallazo y le tomamos foto y mostramos que ya la cuenta está bloqueada. Y el niño pues ya comienza como intervención. Tengo entendido, pues, pero esa información pues me llegó esta mañana, que ya tenía pues como un plan de acción para trabajar con él en el tema médico. Entonces, digamos que afortunadamente pues se logró hacer. Yo te digo, ninguno se acostó hasta que no logramos llegar hasta el final. De todas maneras llega el momento donde el niño dice que tiene mucho sueño y tratamos de mantenerlo en línea para poder que no se duerma hasta que no estemos seguros de que llegamos hasta el final del asunto. Y yo sí quiero hacer un reconocimiento muy importante a los periodistas, porque sin esa colaboración, sin ese empeño, no hubiera sido posible. Digamos que fue como unas manifestaciones de amor de cada uno de las personas que quisimos que este asunto terminara muy bien.
Karina, yo quiero compartir con toda la audiencia un audio que le envía este pequeñito a Raquel. Uno de los retos, como para que también nuestros padres de familia que nos están escuchando a esta hora se hagan una idea, uno de estos retos o de estas comunicaciones que tuvo él con el llamado tutor de la ballena azul, uh-huh, es que le mandó una foto de una cortina. El niño le mandó una foto de una cortina al tutor y el tutor le dice, ahí hay un fantasma. En tu cortina hay un fantasma, míralo. Y le señala, ¿no? Con el dedo, como cuando uno dibuja digitalmente en una imagen, le dice, mira el fantasma ahí. Y el niño le manda esa misma foto a Raquel, el niño diciendo esto. Imagínese, esos son los tipos de comunicaciones miedoso que tienen los niños con estos tutores, con estos bandidos de del juego de la ballena azul, y así los van envolviendo, y después obviamente del miedo y de generarles todo este miedo, pues se vuelven protectores, ¿no? O sea, el miedo no es gratis, el miedo se lo generan al niño para después este mismo tutor psicológicamente volverse protector del chiquito. Karina, yo creo que usted de verdad tuvo muchísimos pantalones para recibir toda esta información y no aterrarse. Es que este mensaje es espeluznante.
No, yo sí me aterré. Lo que pasa es que, digamos que había una causa más grande, había que salvar a ese niño como fuera, y Raquel incluso cuando le mandó ese audio ya se puso a llorar. Pero la dinámica es la siguiente: ellos mandan unos retos, entre los retos está ver películas de terror y escuchar un tipo de música, por eso los niños hay que cuidarlos mucho de eso. Cuando ellos ven estas películas de terror quedan súper, súper sugestionables, porque las películas de terror lo que logran es que estés en un estado de alerta superior, y entonces claro, ya después decirles cualquier cosa es muchísimo más fácil y engañarlos es muchísimo más fácil. Entonces ahí es donde ellos comienzan a volverse más vulnerables todavía, y a través de eso lo que ellos hacen es amenazar a los niños de que si ellos ya están bien, mire que ya están ahí, que ya los ven, y que si no, dicen que tienen que matar a la mamá, la familia, y los niños. Por eso se
hacen matar a la mamá o al papá.
Sí, es la amenaza, eso es lo que les dicen, si usted se va a salir, pero matamos a sus papás.
Pero yo quiero saber una cosa finalmente, y es, ¿cómo está el niño hoy, Karina?
Pues la información que tengo, lo último que me dieron esta mañana era que estaba bien, que ya estaba bien, que con protección de los papás, que está, pues digamos que van a revisarlo psicológicamente, o sea, que tiene una, digamos, una asesoría médica, no sé exactamente los detalles. Yo quiero una cosa, y decirles una cosa muy importante. No es necesariamente porque los papás no estén pendientes, no es necesariamente porque estén descuidados, es porque están muy expuestos a las redes durante mucho tiempo y por la noche se les deja los aparatos en el cuarto. Es un tema que puede llegar a la curiosidad, también la soledad, que a veces vivimos con mucho ruido en el mundo, pero tiene mucho que ver como con los horarios en los que nosotros podemos intervenir y quitarles estos aparatos, porque ellos están expuestos al mundo cuando los tienen. Entonces eso me parece muy importante, porque a veces lo que yo les decía al principio, uno cree que eso es a otros y que uno tiene sus pollitos debajo de la alita, como se dice, pero no es así. Cuando tienen un aparato de estos prendido a cualquier hora, están expuestos ante el mundo.
Pues Karina, muchísimas gracias por compartir esta historia, pero gracias por haber empezado esa cadena humana que logró salvar seguramente la vida de este pequeño de las garras de ese juego macabro de la ballena azul. Un abrazo, Karina, y por supuesto, siempre atentos, ¿no? Que haya muchas mamás como usted.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperemos que todo esto sirva, y esa es la misión de nosotros los periodistas, contar lo que está pasando.
Pero además nos queda también otra enseñanza, y es no solamente estar pendiente de si mi hijo está jugando la ballena azul, sino seguramente puede ser un amiguito de mi hijo quien lo esté haciendo y ese niñito está confiando en mi hijo. Entonces darle al niño también la confianza para que
empoderarlo,
lo que hacen los amiguitos, no solamente lo que hace él. Y lo dijo Karina, el tema no es ni la falta de cariño, ni la falta de afecto, ni en muchos casos la no presencia de los padres. El tema es que estos delincuentes, los envuelven de tal forma, fíjense,
son
usted,
niños, padre, claro. Es que son niños, son menores de edad, muy ingenuos. Que
aquí estamos hablando de niños de 12 y 13 años.
De los delincuentes cibernéticos que son pavorosos.
Entonces una vez le hacen creer el cuento que ellos los están salvando de un fantasma, ¿no? Que no existe, pero que ellos le han hecho creer que sí. Pues después de eso vienen otros 15 retos en donde en realidad este tutor se vuelve, entre comillas, el salvador del chiquito.
Y hay un tema adicional. Para en esa manipulación mental todo está fríamente y tétricamente calculado. Entonces por eso los mensajes llegan a las 4:20. Cuando las personas empiezan a no dormir o a dormir mal, claro, su cabeza se empieza a alterar.
Funciona si mal.
Un niño, un joven que se está levantando todos los días a las 4 de la mañana esperando el reto, está interrumpiendo el sueño, no está durmiendo bien, se empieza a alterar. Es más fácil que vea el fantasma o que crea en el fantasma que si estuviera durmiendo normalmente.
10:27.